approve.
Bueno, entonces estamos en estudio, después de conocerlo en el avión, señor director Fernando Prado, socio director de Reputation Institute para España y América Latina. Si quieres, partes tú por la conversación, porque dado que ustedes tuvieron, no sé, 14 horas para conversar, creo que tienen más confianza.
No, sí, tengo que reconocer que además trabajó harto en el avión, yo lo vi que ahí,
¿sí?
Como
¿con el laptop?
Mientras yo veía película, el hombre ahí le daba duro al
el laptop.
Al laptop.
Métale, estaba, comiendo, métale comiendo pasta tú. ¿Ah?
Exactamente, yo comiendo pasta y Fernando Prado, que es el socio director de Reputation Institute para España y América Latina. Fernando, hemos visto que ayer se produjo el reconocimiento de este ranking que mide la reputación de las empresas en Chile, que es el que ustedes la miden en toda América Latina, en Europa y en algunos otros países también. Y es un tema que cada vez es más más relevante por la desconfianza que se ha producido, sobre todo con las empresas y con el mundo privado, como está también la desconfianza en la actividad pública, la actividad política, incluso también los medios de comunicación, estamos sujetos a eso. ¿Qué tan fuerte creen hoy, sobre todo tú que ves tienes la visión general de muchos países, la empresa chilena cree en esto de verdad? ¿O está aprendiendo un poco a la fuerza a raíz de los problemas que han habido, sobre todo en materia de crisis de confianza?
Todos estamos aprendiendo un poco a la fuerza, yo creo. Lo primero, buenos días, es un placer estar con vosotros aquí otra vez.
Igualmente.
Después de nuestro conocimiento y nuestro tiempo charlando en el avión. Vamos a ver, las empresas chilenas no son distintas de las empresas de otros países en cuanto a encontrarse con el problema que puede representar perder la confianza de los grupos de interés. Vivimos en la economía de la reputación. Y esto, desde hace unos 30 años, se ha empezado a ver cada vez más, pero más recientemente es cuando las empresas lo están introduciendo en su manera de gestionarse. La economía de la reputación básicamente significa que las percepciones, los juicios, las valoraciones, los sentimientos de los grupos de interés tienen un impacto directo en los resultados de negocio. ¿Por qué? Porque confiar, admirar, respetar una empresa significa darle apoyo. Apoyo que se traduce en intención de compra, de recomendación, de solicitar empleo, de invertir o de concedernos el beneficio de la duda si tenemos una crisis. Eso es básicamente cómo funciona la reputación. Lo que hacemos para las empresas es intentar entender cuáles son aquellas palancas, aquellas expectativas de los grupos de interés para construir esa confianza y ver en qué medida esa confianza mueve esos comportamientos de apoyo. Por suerte, hemos avanzado bastante en los últimos años. Hace 20 años discutíamos si se podía medir la reputación. Ahora estamos hablando de cómo valorar los riesgos reputacionales, de cómo introducir los KPIs en los balance scorecard, ¿no?, en los cuadros de mando integrales de las empresas. Estamos viendo cómo montar modelos de gestión que incorporen la reputación, cómo trabajar la reputación desde la marca corporativa, cómo trabajar la reputación desde la responsabilidad social de las empresas. Hoy día ya esto está muy sofisticado, ¿no? Y la pregunta sobre si las empresas chilenas o las empresas en Chile, no necesariamente chilenas, las que operan aquí, se preocupan por esto. Yo, viendo ayer la audiencia que teníamos, el tipo, yo creo que claramente sí. Es un tema que además suele pasar esto, ¿eh? Cuando las barbas de tu vecino ves cortar por las tuyas a remojar. Cuando hay muchas crisis, cuando hay empresas que han tenido serios problemas que han influido en sus resultados, pues entonces eso pues nos hace a los demás pensar, tengo que tomar nota porque es importante. La gestión de la reputación realmente cuando más a nivel internacional empezó a tomar relevancia fue precisamente después de las grandes crisis que llevaron en los últimos, ya digo, 20, 30 años al traste muchas grandes compañías. Hoy por hoy vivimos, ya digo, en ese momento en que ya no solamente estamos reconociendo que eso es un problema o que es muy importante la reputación, estamos empezando a tomar acción. Ayer daba resultados de otro estudio que hacemos sobre líderes en la gestión de la reputación, directores de comunicación, de marketing, directores generales de grandes empresas en todo el mundo, que les preguntamos ¿en qué medida consideran que la reputación es importante? La inmensa mayoría, cerca del 80%, nos dicen que es importantísima, hay que manejarla. Luego les preguntamos, ¿y en su empresa es una prioridad? Entonces ya baja el número, ya más o menos dos terceras partes, con un 60%, nos dicen, sí, es una prioridad para mi compañía. Entonces el siguiente paso es decirle, ¿y usted tiene algún tipo de plan para mejorar la reputación o tiene algún área o algo que se ocupe de esto? Y ya entonces estamos en la mitad. Luego le decimos, bueno, lo que no se puede medir no se puede gestionar. ¿Tiene usted métricas para medir la reputación? Y ya nos quedamos con una cuarta parte. Y ya realmente los que la tienen integrada en la estrategia, pues viene a ser un 16, un 15, 16%. Y eso entre grandes empresas, ya no digo en las pequeñas.
¿Hay una diferencia ahí entre las multinacionales que operan en Chile y las empresas propiamente chilenas? Te pregunto porque las multinacionales muchas veces traen estas prácticas de hace un buen rato y lo traen más en el ADN. Las empresas locales pienso que han ido aprendiendo más a golpes o más viendo o sufriendo crisis o viendo la crisis ahí las balas saltando cerca.
Vamos, todo depende un poco. No es en todos los países donde... hay países donde ha avanzado más la gestión de la reputación por haberse puesto... Por haberse puesto de acuerdo las empresas, compartir prácticas, mejorar. Por ejemplo, el modelo RepTrack que presentamos ayer, los resultados, que hoy es un gold standard, ¿no? Decimos en inglés, el estándar de facto a nivel mundial para medir la reputación, lo creamos en el año 2005 con empresas, o sea, midiendo en 6 países, uno de ellos era Chile. O sea, quiero decir que aquí estamos haciendo esto desde hace mucho tiempo, es verdad. Las empresas que nos contrataron inicialmente ese seguimiento de la reputación eran empresas multinacionales que operaban aquí. Pero hoy por hoy yo no veo una gran diferencia entre el trabajo con grandes multinacionales, o sea, empresas que vienen, que tienen sede en Estados Unidos, en el Reino Unido, en el resto de Europa continental, con lo que pueden ser las empresas multilatinas, que cada vez se están preocupando más por la reputación y son, vamos a ver, una buena parte de las conversaciones que tenemos es con empresas. Sí, es verdad que es más fácil hablar con empresas grandes de reputación que con empresas pequeñas, por la sofisticación lógica de la gestión.
Por presupuesto. Pero... Una pregunta que viene de cajón, es que el concepto es un concepto, puede ser nuevo o un poco difuso. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuál es el algoritmo con que se compone la medición de la reputación? Que es como medio la fórmula de Coca-Cola también, que no hay cómo revelarla, pero ¿cuáles son los elementos principales que determinan que una compañía tenga buena o mala reputación?
Muy bien, está todo publicado. Vamos a ver, la reputación es emocional, es una variable emocional. Admiro, respeto, confío. Entonces, cuando nosotros hacemos la investigación cualitativa para entender qué hay detrás, es como la reputación de las personas. Entonces, necesitamos un indicador cuantitativo para medirlo. Y nosotros tenemos un indicador que llamamos el PULS, pero bueno, básicamente es un indicador que mide eso. Admiración, respeto, confianza. Eso es lo que mueve los comportamientos, sobre todo. Lo que pasa es que si nos medimos cuantitativamente un indicador emocional, pues estamos en una especie de concurso de belleza. Esta empresa, por ejemplo, Colum, que salió la número uno, tiene 84 puntos PULS, es, digamos, mi reputación, ¿no? Es la empresa que tiene... Pero, ¿y qué hago si yo soy la que estoy en el puesto 40 y tengo 60 y tantos puntos PULS para subir hasta los 80? Pues ahí está la segunda parte. Tenemos que explicar con variables racionales esa pulsión emocional que es la reputación. Cuando analizamos entre los grupos de interés qué hace que la gente admire una empresa, nos surgen distintas variables. En general suelen agruparse en 7 dimensiones. La oferta de productos y servicios. Lo primero, hay que hacer bien tu trabajo. Tienes que tener productos de calidad, calidad-precio, preocuparte las necesidades de los consumidores. Segundo lugar, la innovación. Hay que lanzar productos innovadores antes que los competidores, adaptarse al cambio, tener un espíritu innovador. El entorno de trabajo, tratar bien a los empleados, ofrecer sueldos justos, igualdad de oportunidades, preocuparse por la salud y el bienestar de los empleados. Por otro lado está la integridad, la gobernanza, la ética, la transparencia, hacer un uso responsable del poder en el mercado, comportarse con criterios éticos. Luego, ciudadanía, inversión social, cuidado del medio ambiente, apoyar buenas causas. También el liderazgo, tener líderes respetados, ser una empresa bien gestionada, con visión de futuro. Y por último, los propios resultados financieros. Una empresa pues está para ganar dinero y para ofrecer utilidades a sus accionistas. Al final, en base a esas siete dimensiones, explicamos la componente emocional. Claro, esas dimensiones ya nos dan palancas. Y luego la tercera parte de la componente, que es la más importante al final, son los comportamientos de apoyo. ¿Por qué gestionamos la reputación? Porque buscamos el impacto de la reputación en el negocio. Los comportamientos de apoyo es la intención de compra, de recomendar, de solicitar empleo, de que nos concedan el beneficio de la duda en una crisis, de que nos apoyen, de que ustedes periodistas hablen bien de la empresa, la recomienden, que, por ejemplo, nos den la bienvenida en una comunidad local. Al final, lo que buscamos es cuantificar en los apoyos y ver cuáles son las palancas de los apoyos. Por eso ese impacto directo de la reputación en el negocio. Al final, una empresa con buena reputación consigue más ventas, menor coste de capital y más capacidad de atraer talento.
Una empresa de consumo masivo, si lo hace bien en todas estas dimensiones, tiene una ventaja sobre el resto, ¿no? Te lo pregunto porque miro el ranking.
Sí.
Y las siete primeras de Chile son de consumo masivo. Primero Colbún, segundo Conchitoro. Colún. Segundo Conchitoro, tercero Soprole, cuarto Nestlé, o Nestlé, como dicen los españoles, y no en Chile decimos Nestlé. Cinco Carosi, seis Luchetti y siete Watts. O sea, son siete empresas de consumo masivo. ¿Tienen una ventaja ellos al estar con productos de calidad todo el día en las casas, en los hogares? ¿Hay ahí un respecto, no sé, a un banco, a una minera, a una eléctrica?
Es una pregunta excelente. Vamos a ver, lo primero decir que este es un estudio de público general. Y aquí un tema importante técnico a la hora de medir la reputación y de gestionar la reputación. Una empresa tiene tantas reputaciones como grupos de interés. No se pueden mezclar los grupos de interés, hay que medir la reputación por separado. Entonces, este es un estudio del grupo de interés más amplio, que es la población chilena, ¿no? La opinión pública. Pero a lo mejor hacemos este mismo estudio entre empleados de las empresas, o entre inversores, o entre líderes de opinión, o entre periodistas, y nos pueden salir a lo mejor resultados distintos. Y las palancas, o sea, los pesos de las distintas dimensiones, serán diferentes en función de lo que le importe más a cada grupo de interés. Dicho esto, sí es verdad que hay sectores que en general tienen indicadores de reputación más altos. Por poner un ejemplo, aquí se ve muy claramente en este tema de productos de consumo. Si nosotros tomamos la media de Chile de empresas que ofrecen producto, o sea, que podemos comprar un producto en un lineal de un supermercado, un auto, bueno, cualquier algo que es producto puramente, y lo comparamos con las empresas que ofrecen servicios, hay 11 puntos de media de diferencia entre las de producto y las de servicio. Y normalmente esto suele pasar porque los servicios los ofrecemos las personas, que tendemos más a equivocarnos y a cometer errores, ¿no? Eso por un lado. Luego, sí es verdad que hay sectores que tradicionalmente tienen mejor reputación, por ejemplo, alimentación, por ejemplo, bebidas. Son los que este año han salido, bebidas y alimentación, los dos primeros en Chile. En general, a nivel internacional, vemos que sectores como electrónica de consumo, como informática, que este año no han entrado dentro de los sectores que hemos analizado en este estudio en Chile, también suelen andar por encima de los 70 puntos PULS. Los sectores que tradicionalmente a nivel mundial tienen peor reputación suelen ser las utilities, los bancos y las telecomunicaciones. Pero no es el caso necesariamente aquí en Chile, donde vemos que los sectores que han salido con los indicadores más bajos de reputación han sido las AFPs y las ISAPRES, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que están detrás de eso. Tenemos que pensar que aquí hemos preguntado a los consumidores chilenos y sobre admiración, respeto, confianza, y pues empresas de alimentación como Colum, como Watts, como todas las que, como Nestlé, pues han conseguido pues tener esos indicadores altos. Pero también
Y eso se ha mantenido, perdona que te interrumpa, sí. Fernando, entre paréntesis, estamos conversando con Fernando Bravo, socio director del Reputation Institute de España y América Latina. ¿Eso a lo largo del tiempo se ha mantenido estable o, por ejemplo, las AFP han sufrido un daño importante a su reputación en el último tiempo que se ha reflejado aquí?
Las dos cosas son reales. Las AFPs históricamente, o sea, en los estudios que hemos hecho, no tenían buena reputación, pero en el último año han caído de una manera muy relevante. O sea,
Sí, significa que en términos del ranking, las AFP, por ejemplo, están en la mitad del pack y ahora están todas últimas, o siempre estaban del tercio más inferior y ahora están concentradas en el...
estaban en el tercio inferior y ahora son las últimas. Okay. Eso es donde lo donde han estado. Ya el año pasado, cuando hicimos el estudio, también salían bastante abajo. Y ahora lo que pasa es que han tenido, en media han caído con respecto al año anterior.
Y la ISAPRE, igual.
Igual, también, las dos han caído.
Ahora, todas estas empresas, ninguna pidió participar en nada, sino que fueron medidas abiertamente en la comunidad. Claro. Ninguna se inscribió ni hizo ninguna cosa.
Vamos a ver, es que tenemos que ser objetivos. O sea, esto no. Vamos a ver, la idea de publicar un ranking es un poco comunicar y divulgar. Nosotros nos dedicamos a trabajar para las empresas en temas de gestión de reputación, hacer estudios que son, pues, que van más allá del público general, a otros grupos de interés, hacemos consultoría. Pero cuando publicamos un ranking tenemos que hacerlo no en función de quién trabaja con nosotros o no, o quiere participar, porque lo que tenemos que hacer es, si alguien quiere participar, lo podemos medir. Lo que pasa es que para publicar un ranking lo que tenemos que hacer es tener un criterio objetivo para estar. Lo que hemos hecho en Chile en concreto ha sido, y vamos creciendo año a año, lo que hemos hecho es ir decidiendo sectores. ¿Qué sectores hemos escogido? Pues en base un poco la decisión la ha tomado nuestro partner local aquí, Triangular, fue definir una serie de sectores que son más relevantes para la economía chilena en cuanto a economía, desarrollo de empleo, etc. Entonces, en cada uno de esos sectores buscamos tener todos los jugadores, son los jugadores más importantes. Entonces, cada año, este año tenemos algunos sectores más con respecto al año pasado, y lo que vamos haciendo es una muestra de las empresas más relevantes. Por supuesto, no les preguntamos a ellos si quieren o no estar. Nosotros los medimos porque son importantes en Chile. Y luego, pues saldrán mejor o peor en función de lo que nos digan los chilenos cuando les hacemos las preguntas. Y la manera de preguntar, pues es, una vez definidas estas empresas, pues nosotros les preguntamos primero por el indicador emocional, que tienen que valorar en una escala, admiración, respeto. Bueno, lo primero es familiaridad. Una empresa puede tener muy buena reputación o muy mala reputación, pero puede tener mucho conocimiento o poco conocimiento. Nosotros solo preguntamos a aquellas personas que conocen algo bastante la compañía. Con lo cual es muy importante que a lo mejor hay empresas que tienen un indicador alto de reputación, pero que son pequeñas, y otras que son muy grandes y a lo mejor lo tienen muy bajo. O sea, eso es importante. Hay que separar lo que es el conocimiento de lo que es la reputación. Y además hay que reportar las dos cosas en los informes para entender cuál es la situación de una empresa. Lo más complicado es ser muy conocido y tener muy mala reputación, porque cambiar eso es muy difícil. Uh-huh. Esto, después de medir el indicador emocional, medimos todas las variables racionales y los comportamientos de apoyo. Y además incluimos otro tipo de variables que nos permiten analizar mejor la reputación, como puede ser variables específicas sobre temas de personalidad de marca y ver cómo se construye reputación, cómo se construye apoyo desde la reputación a través de tener una marca más fuerte. Analizamos variables que tienen que ver con la responsabilidad social de las empresas, variables específicas que tienen que ver con la expresividad de la compañía, de si comunica bien, cómo comunica. Para eso usamos varios modelos que han desarrollado distintos académicos. Y por último, también entramos en una serie de elementos de entender cómo la gente conoce y se relaciona con las empresas. Al final tenemos unas parrillas de atributos que nos permiten entender mejor cómo es la reputación de cada empresa. Pero vuelvo a decir, lo que marca ese ranking es puramente el análisis de esa reputación emocional, admiración, respeto y confianza. Y luego todo lo que hacemos a partir de ahí son modelos econométricos, matemáticos, para intentar explicar con variables tangibles que se pueda gestionar desde la empresa algo que es una pulsión emocional.
Uh-huh. ¿Está publicado ese ranking, me imagino?
¿Perdón?
¿Está publicado el ranking?
Sí.
Ok. Lo publicó la tercera,
en el diario.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Fernando Prado, socio director del Reputation Institute de España y América Latina, por esta conversación.
Muchas
Esperamos
gracias.
Que se me vuelvan a encontrar en alguna
claro.
vez.
Venía escribiendo un artículo sobre la reputación de Estados Unidos, porque yo mido también reputación de países, y lo haremos la semana que viene, y venía escribiendo un artículo sobre la reputación. Eso es lo que venía haciendo. Mira, en el avión. Que
estar un poquito
ríos de tinta se pueden escribir sobre Trump y la reputación de Estados Unidos.
Seguro.
Muchísimas gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Nosotros vamos y volvemos para conversar con Matías Urrutia y ver cómo están operando los mercados.